Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Ocho de la noche, 34 minutos, y sobre este tema del pago, que es definitivamente impopular, pero que aquí se ha explicado las razones por las cuales debe ser pagado, me pregunta un oyente ¿qué es un tercero de buena fe? ¿Es un tercero de buena fe el banco? ¿Es un tercero de buena fe la sociedad que está involucrada en un momento dado en el escándalo de corrupción?
Expliquémoslo sencillo, es decir, el consorcio Ruta del Sol necesitaba presentarse y necesitaba presentar una garantía financiera. Y le dice al banco, présteme la plata, y le muestra, digamos, toda su solvencia técnica, su experiencia, su solvencia financiera. En ese momento Odebrecht no estaba desprestigiado, y el banco dice, listo, yo le presto. Si el al que le prestan comete sobornos para ganarse la licitación, el banco dice, yo ¿por qué tengo que pagar por eso? Yo de buena fe presté la plata. Ese es un poco
genérica, el tercero de buena fe es el que no ha tenido nada que ver con el inconveniente jurídico del contrato, es decir, tiene que probar que no participó ni conoció ni cohonestó con el acto de corrupción, y el tribunal administrativo ya lo manifestó, así que ya es un hecho jurídico cumplido hoy en día.
Es el concesionario el encargado de pagarle a los bancos, sino el Estado. Eso es lo que tiene una complejidad, que tiene un origen legal, obviamente.
Por la estructuración del proyecto.
Pero es porque tiene una parte, y hay que entender ese experimento de las APP en el país, porque eso es algo pues muy nuevo. La ley de infraestructura es de hace dos años, y eso lo que ha mostrado es una cosa. Aquí se trataba de buscar una forma para que el Estado tuviera una carga menor para poder hacer obras de infraestructura, dándole mayor responsabilidad al privado, y ese privado necesita apalancamiento y necesita financiación. Pero eso se hace bajo la estructuración de la ANI. Quiere decir, hay una responsabilidad del Estado también en darle viabilidad a esas APPs. Entonces, aquí lo que dice la ley 80 y lo que dice la ley de infraestructura, que ya lo hemos visto, es que a ese tercero de buena fe pues se le tiene que reconocer. Y es obviamente una medida pues muy impopular, porque pues para todo lo que nos están diciendo es porque alguien no cumplió, porque alguien no logró hacer algo bien, pues todos los ciudadanos estamos pagando eso, de nuestros impuestos, es
sí, pero los bancos deberían tener criterio para identificar si sus clientes tienen capacidad de pago, si pueden cumplir, si tienen.
Pero en este caso, pero mira que en este caso,
si un banco le presta a un mafioso o a un corrupto, también tiene que tener una responsabilidad.
Pero en este caso en particular, y sobre todo en el tema de Odebrecht, que es donde se declaró una caducidad, donde se hacen todos esos temas, no es tanto en un incumplimiento de la obra, sino en unos temas de corrupción. Entonces, digamos, muy difícil que un banco pueda tener una bola para ver el futuro, para saber que esa empresa está metida en temas de corrupción. Por eso se dice de buena fe, pues, porque sería, si se llegara a comprobar que hay un vínculo por parte del banco de conocimiento de eso, pues ya se podría hacer otra discusión.
Pero aquí viene, pensando en lo que escribió el oyente, una duda razonable que le surge a la ciudadanía, es decir, porque no podemos olvidar que el mismo actor estaba en el sector financiero y también estaba en el consorcio. Claro. Entonces, claro, cuando se conocieron toda la discusión de Néstor Humberto Martínez, que fue informado de todo lo que estaba pasando por parte de Pizano, ahí tendrían que haberse encendido las alarmas desde el consorcio a todo Corfi Colombiana, digamos, a todo el conglomerado. Y una buena práctica de gobierno corporativo hubiera identificado ese tipo de cosas para evitar el riesgo, porque entonces ahora el banco dice, yo no tenía nada que ver, y al ciudadano común le queda, oiga, pero si es que el dueño es uno solo, ¿cómo es que sí sabía unas cosas por un lado, por el lado del consorcio, y no aplicó las salvaguardas, y en el banco no sabía nada? Ahí es donde hay un problema, me parece a mí, de buenas prácticas de gobierno también, corporativo y Corfi Colombiano.
Y ahí también es muy importante separar el tema de lo que hablábamos, de lo que ya se ha hecho, de la obra que se tiene que pagar. O sea, una cosa es lo que ya se ha hecho, como tú lo decías ahorita claramente, creo que entre las dos más del 50% de la obra está adelantada, y eso pues ya es un hecho causado, ya algo que se construyó, ya algo que se debe, y eso sí se tiene que pagar. Lo que molesta es tener que pagar el resto de la deuda que tienen los bancos que financiaron para una obra que ya no se va a completar. Va a terminar en un sobrecosto grandísimo.
Yo quiero unos minutos para abrir un tema acá y empezar por usted, Daniel, porque es de su partido. ¿Qué pasa con las mujeres en su partido? Paloma Valencia es derrotada internamente para presidir la Comisión Primera del Senado. Prefieren al hijo de Fabio Valencia. Y Ángela Garzón queda sin respaldo como candidata en Bogotá. ¿No hay un machismo en el Centro Democrático con estas dos situaciones?
No, absolutamente para nada. Pues de hecho, te arranco por el tema de Ángela Garzón. Ángela Garzón fue nuestra candidata. Inicialmente ella ganó un proceso de una encuesta contra dos hombres, en ese caso Diego Molano y Samuel Hoyos. Es una encuesta democrática en la que ella, pues, toma ese precandidatura del Centro Democrático. Inicialmente se habla muy rápido de que para poder llegar a competir en la alcaldía y para poder ganar la alcaldía teníamos que hacer una gran alianza. Y Ángela arranca un proceso con Miguel Uribe para obtener una candidatura única, y eso se hace público. De hecho, ellos alcanzan a hacer pronunciamientos juntos. En el Chorro de Quevedo hacen un anuncio en donde dicen: vamos a trabajar para tener una sola candidatura. De ahí viene un proceso en donde se tienen que poner de acuerdo ellos dos en cuál va a ser el método para llegar a esa candidatura única. Los compromisarios se reúnen muchas veces, una conversación muy difícil entre los dos para poder llegar a un acuerdo, pues obviamente cada uno tiene intereses, cada uno tiene perspectivas diferentes, y al final dentro de ese proceso, en el partido, lo que se llega es a un sondeo interno dentro del partido, con más de 3.800 llamadas, en donde se le pregunta a la militancia del Centro Democrático: de estas dos opciones, ¿cuál cree usted que debe ser el candidato para enfrentar las elecciones el próximo octubre? El resultado de eso dio 65% por Miguel Uribe, 35% dio por Ángela Garzón.
Pero habría sido bonito que le contaran a Ángela Garzón que estaban en ese sondeo, que no se enterara ella por un comunicado.
Pero eso no es cierto, y yo te lo tengo que decir acá. Eso se habló el lunes de la semana pasada en la dirección nacional. El martes nosotros tuvimos dirección distrital, y en la dirección distrital ella supo que se estaba haciendo un sondeo, que se había ordenado hacer un sondeo por parte del partido. El viernes, en reunión de bancada, a ella se le da el resultado de ese sondeo, y el presidente Uribe y la bancada entera, no solamente Bogotá, la bancada entera del Centro Democrático, se habla de hacer una comisión para estudiar ese sondeo, estudiar el resto de encuestas que existían, y de ahí tomar una determinación. Y el domingo, pues, se toma esa determinación y se le comunica: mira, Ángela, amiga mía, mi colega de bancada durante 3 años, de curul, al lado.
¿Y qué le explica de Paloma?
Y me da, a mí me dio mucha tristeza, pero bueno, ese fue el resultado de un proceso que se hizo. Y lo de Paloma, también curiosamente el viernes, que hubo esa reunión de bancada que yo estuve, pues, en la bancada de Congreso, en donde se estaban tomando decisiones de avales y decisiones sobre cómo iba a ser la representación en las mesas directivas, se hace una votación, como se debe hacer, siempre que hay una dignidad para una comisión, lo que se hace es que se votan los miembros de la comisión. En este caso estaba Santiago Valencia, María Fernanda Cabal, estaba Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria. Pero José Obdulio Gaviria tiene una limitación de salud, por lo cual no pudo ir. Hacen la votación, María Fernanda Cabal, Santiago Valencia votan por Santiago Valencia y Paloma Valencia vota por ella. Ese es el resultado.
Pero en todo caso, Ángela Garzón, vuelvo al tema de las comunicaciones, salió muy mal, quedó vista como la mujer florero, o sea, la quitan y la ponen, sí, según sea la conveniencia del partido, y un partido que además, después del episodio del video con Daniel Samper, supuestamente la había respaldado dado en su candidatura, había una cantidad de tweets diciendo que era maravilloso
políticamente,
o por lo menos se lo hubiera explicado a la ciudadanía que era un sondeo entre militantes, pero
así se hizo. Lo que pasa es que
se hizo, obviamente, pero no se contó.
No, nosotros en la rueda de prensa en donde se le da la bala a Miguel Uribe se da claridad,
claro,
en eso, en los comunicados del partido se da claridad. Hombre, yo entiendo que sí, pero yo entiendo obviamente que pues a cualquiera le duele una situación de estas, pero lo que hay que tener claro es: comunicado o no bien comunicado, se hizo un sondeo, fue una decisión de manera objetiva, y de hecho lo tengo que decir porque a mí me tocó estar muy metido en eso. El presidente Uribe siempre dijo: cualquier decisión que se tome en Bogotá sobre quién va a tener el aval tiene que tener un instrumento objetivo que nos lleva a hacer.
En últimas es la que tiene la posibilidad de decidir, y la que apoyaba a Ángela o no. Es decir, es que quedó como una decisión de un curubito partidista en el cual la ciudadanía, el electorado bogotano, no tuvo ningún tipo de injerencia.
Pero sí lo tuvo, pero el que lo tuvo fue el partido. Es que el que la estaba hablando es el partido del Centro Democrático. Digamos, el Centro Democrático es el que toma la decisión.
Hay un tema que es problemático, y ese es lo que llamamos la democracia de los partidos. Y entonces hubo un tema que eso se resolviera por consultas interpartidistas, y había una fecha y eso era muy claro, y los candidatos que eran elegidos en esas consultas tenían una enorme legitimidad
y deseable.
Pero es más,
pero entonces alguien dijo: no, es que eso es muy costoso, es que se gastan 45.000 millones de pesos. Entonces eso asustó a los partidos, y los partidos dijeron: hay que hacer eso barato, y lo barato pues sale caro. Entonces igual el Partido Verde en Antioquia, entonces había un precandidato que era Felipe Palau, no le habían dado el aval, precandidato, y de un momento a otro lo abren, ¿sí? Y se lo dan le dan el aval a Aníbal Gaviria.
Y por ejemplo, Ángela se opuso, ¿sí?, a la consulta. Entonces uno y dice, se le respetó en el partido porque la idea. Miguel Uribe quería hacer una consulta interpartidista.
Ese tema de las consultas no deja sorpresas y deja sinsabores. Por ejemplo, yo decía, así a primera vista, de alguien que no es del Centro Democrático.
Pero es cierto, cada
Samuel Hoyos era un candidato mucho más significativo y más importante en Bogotá que los otros, ¿sí? Yo nunca entendí, por ejemplo, cómo es que Claudia López derrota a Antonio Navarro, digamos, eso nunca lo explicaron bien. Ese tema de las consultas, de las encuestas entre partidarios, entre no partidarios, por teléfono, eso deja un mal sabor, pero el problema es que entonces no quedan con la suficiente legitimidad. Y llega una decisión de las directivas del partido y los van sacando y todo el mundo, y nadie va rechazándose.
Pero de todas maneras, que la pregunta de Diana, yo creo que sí hay que mirarla con calma y una explicación que yo veo. Porque yo creo que si un partido ha resaltado a las mujeres del Centro Democrático, su directora o presidenta es mujer, que es Nubia Estela. Para los candidatos presidenciales o precandidatos estuvieron Paloma y María Rosario Guerra. Y en las voceras las voceras de comisiones, etcétera, la participación de la mujer ha sido muy amplia. Entonces yo creo que este no es un debate de ir en contra o de machismo o de homofobia. Lejos de está de ser eso, sino de precisión política.
Con lo cual este es el resultado o de una gran torpeza política, sí, o de no haber hecho entonces unos procesos de, sí, consulta, la explicación sería otra.
No, y tal vez de pronto si el partido hubiera anunciado vamos a hacer un sondeo para decidir sobre este tema, pero así como era un tema de democracia, pero mira que es curioso, y ese tema lo tengo que decir, en el Centro Democrático yo creo que alrededor de 20 alcaldías de ciudades capitales y gobernaciones del país han decidido con la misma metodología. Pero, y en la única parte donde ha habido este resultado, digamos, tan molesto, fue acá.
Pero es que la falencia de los partidos y su debilidad se manifiesta en eso. Los candidatos deberían salir de las convenciones de las personas que portan el carné de su partido y no de llamadas telefónicas a personas que, exacto, pueden estar o no estar. Entonces, eso demuestra, es una debilidad también de la organización.
Pero mira, curiosamente, las formas también importan en política, claro, y la consistencia.
Pero eso que dices tú, precisamente, las 3.800 llamadas fueron a la militancia del Centro Democrático, o sea, a la base de militancia que tenemos.
Pero
nosotros,
las formas importan, como
pero
se
no
le
en el caso de Samuel, no cuando Samuel Hoyos y Ángela Garzón, ahí sí fue con gente
con
por fuera.
Samuel Hoyos, y precisamente Samuel hoy dice, si uno le pregunta a Samuel, dice que tal vez hay un error porque esa encuesta fue 30% militancia, uh-huh, 70% abierta a todo el mundo. Entonces digamos que él dice, ahí hay mucha gente que jamás votaría por un uribista que pues salió y votó como...
Ahora, el otro
pero
escenario...
digamos que esos son ellos entre sus compromisarios acordaron
eso. Pero a
eso
se suma la polémica que implicó que el Centro Democrático, siendo un partido de derecha, termine apoyando a un candidato avalado por el Partido Liberal, que ha sido su enemigo histórico a nivel nacional. Es decir, también hay una
incoherencia en la cabeza ideológica. La lista del Consejo del Partido Liberal.
Otra incoherencia.
Otra incoherencia.
Eso que
quería señalar.
Otra incoherencia.
Lo ideal es la democracia interna de los partidos, pero creo que con ese tema de las encuestas hay que volverlo a revisar de los sondeos. Hay que volver a las consultas y entonces hay que pensar con el Consejo Nacional Electoral para que eso no salga muy costoso y que sea el mismo día
para
todos los partidos.
¿Para quién es este vainazo de Paola Holguín en su Twitter hace 2 horas? Los que pretenden entrar a partidos como caballos de Troya, cuando no logran el aval, regresan al lugar de donde no debieron salir. Los partidos se deben reformar, fortalecer, apegarse a su doctrina y principios para no ser empresas de avales, sino instrumentos de la democracia.
Tengo entendido que eso fue un tema en Envigado.
Pero le cabe un montón.
Qué salida tan buena.
Mamás, no le hizo
eso
caso.
Eso fue por allá.
Senador Uribe, eso por allá.
El otro extremo de esa democracia de partidos mal planteada es el bolígrafo. Entonces, sí, como señalaba Iván, ¿cómo es que el Partido Liberal a punta de bolígrafo le entrega la cabeza
a Vivian? La sacaron por eso.
A una cristiana.
A Vivian la sacan del Partido Liberal.
No tengo ningún problema con los cristianos, pero que los cristianos hagan campaña con sus partidos políticos. Pero una persona que está contra la agenda de diversidad, que además los castellanos son unos genios. Tienen candidato en el Centro Democrático, tienen candidato en Cambio Radical y tienen candidato en el Partido Liberal. Eso sí son unos genios de la política.
Esa decisión de Gaviria puede ser muy compleja y puede tener implicaciones nacionales. Es decir, yo no creo que Germán Vargas se trague el sapo de que le retiren a una parte importante de su electorado y que tenga la misma actitud frente a otras alianzas que está haciendo con César Gaviria.
Esos procesos internos de los partidos siempre dejan heridas. Y de hecho yo diría que el Centro Democrático ha sido un partido que ha mostrado una democracia interna muy grande, a pesar de que muchos pensaban que era el dedo del presidente Uribe. Si ustedes recuerdan 2014, la elección de Oscar Iván Zuluaga, cuando estaba Pacho Santos y estaban todos, fue una gran convención que se hizo aquí en Corferia, en donde vinieron de todo el país,
y en ese momento
Pacho también salió molesto de la convención. Después
también la lista cerrada fue una decisión importante en su momento,
pero por eso, y la lista cerrada realmente se hizo muy consultada. María Rosario Guerra tuvo mucho que ver en esa primera, muchas mujeres, y se hizo una comisión que fuera la que la hizo. Ahorita este proceso, ustedes recordarán, proceso de encuesta entre Iván Duque, Paloma Valencia, y después una consulta con Marta Lucía Ramírez. Quiere decir, o sea, aquí nosotros hemos hecho unos procesos bastante democráticos. Ahorita, por ejemplo, para la lista del Consejo de Bogotá, lo hicimos de una manera colegiada, en donde todo el directorio distrital votó.
No, Andrés Forero, usted no va al consejo.
No.
¿Y ahora?
Vamos a ver qué viene.
Ahí en la séptima con, se quita la séptima con 12 batallas.
Cuente.
Va a ser vecino de mi oficina.
Suéltela de una vez, Daniel.
No. Donde le podamos servir al país.
Ahora, por ahí en Twitter dicen que entran Ángela Garzón y Francisco Santos a un bar. Que...
No quiero imaginarme cómo va a terminar eso.
¿Y qué pasa?
Una opinión final, aunque es un tema sobre el cual queremos profundizar, pero ¿qué manejo debería dársele a este problema tan grave en que los niños son utilizados como mercancía? Niños de madres venezolanas. ¿Basta con perseguir estas bandas? ¿Qué hacer frente a esto?
A mí me parece complejo que sea el Estado mismo el que tenga que terminar denunciando sobre algo que debería controlar él mismo. En Colombia hay 1 millón de niños trabajando en las calles. El tema, más allá del alquiler, es ¿por qué están alquilando los niños? Porque hay personas que tienen las necesidades básicas tan insatisfechas para tener que entregar sus niños en alquiler. Y lo otro que me parece complejo es que no es solamente un tema de persecución policial, sino también un tema de prevención y atención. No es el debate no debe ser como lo plantea la vicepresidencia, de que si los niños son alquilados o no. Es que no debe haber niños trabajando en la calle.
Esta discusión ya se dio, porque vuelve y juega en más o menos en el 2010 y antes se trató de penalizar eso como un delito, y la Corte Constitucional en su momento ha establecido lo que hemos dicho muchísimos penalistas y estudiosos también del derecho constitucional, y es que los problemas de la sociedad no los puede resolver el derecho penal. Yo imponiendo una pena a quien utilice o alquile un niño no voy a eliminar el problema. Claro que tengo que castigar, pero aquí lo que tenemos que hacer es prevenir, y lo que acaba de decir Larisa es absolutamente claro. En el momento en que yo vea a un menor de edad en un semáforo, tengo que entrar a protegerlo, no esperar que alguien lo denuncie. El Estado tiene que ser proactivo, y para eso hay instituciones muy fuertes económicamente como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuyo presupuesto debe ser más para proteger a los menores que para infraestructura, como ha sido en los últimos años.
Hay que pensar en volver a independizar el bienestar familiar. Yo creo que se cometió un error metiéndolo en el sector de integración. Por ejemplo, todos los problemas del PAE se originó en eso. El bienestar familiar hay que volverlo a sacar, volverlo una entidad autónoma, fuerte, con más presupuesto, con capacidad de penetración en los territorios.
Pero presupuesto para proteger,
porque ahora
la
quedó
infancia
eclipsado dentro del Departamento de la Prosperidad Social, y cuando habla con la gente que trabaja y dice que ya ha perdido fuerza, ha perdido importancia. Ese, por ejemplo, es un rediseño institucional que hay que volver a pensar. Sacar de nuevo el ICBF, darle la autonomía suficiente, presupuesto y sobre todo mucha fortaleza en las regionales, porque este tema de los niños es un tema de atención.
Pero en Bogotá también se ve. Hay millones de gente venezolana con niñitos chiquitos que eventualmente son alquilados.
Pero yo creo que la vicepresidenta se viene a llamar atención un problema que existe, o sea, digamos.
Pero la vicepresidenta exigiéndole al Estado cumplir, es que es lo que es paradójico.
Creo que ella le estaba como tratando de hablar a la alcaldía de Bucaramanga y a ellos de que tomaran un poco de medidas en el asunto. Pero aquí hay dos temas, ¿no? O sea, un tema que es la explotación laboral, de que pongan a un niño a que trabaje, pero la otra es que no deberían haber niños trabajando. O sea, digamos, aparte de que lo alquilen, que es bastante,
el tema no es
bastante
el alquiler.
O sea, porque el alquiler es bastante censurable y es un tema muy, muy de mal gusto.
El alquiler,
o sea,
es
muy absolutamente, absolutamente vergonzoso.
El alquiler es inmoral.
Es inmoral. Pero tampoco deben haber niños en los semáforos. No, no debería haber la pregunta si lo alquilaron o no, sino que no debería estar un niño pidiendo limosna.
Entonces, ¿quién los recoge? Entre comillas.
Y entonces ahí es donde, ahí es donde estoy de acuerdo
necesita
contigo.
Presupuesto, necesita...
Pero ojo que ahí no solamente es bienestar familiar, porque todas las entidades municipales tienen su integración social, tienen sus temas de atención social. Entonces ahí es donde viene que esas entidades están quedando cortas en brindarle una atención real a esos niños para poder introducirlos en el sistema, para poder darles educación, para poder darles atención social y realmente no permitir que estén en esa situación. Y que realmente el ICBF, ahí sí en el caso de, por ejemplo, padres que tienen a sus hijos, proceda a sancionarlos y muchas veces quitarle a los niños. Sí. O sea, es que eso, por ejemplo, en Estados Unidos es muy delicado. En Estados Unidos, llamadas solamente de maltrato y enseguida el Estado puede inclusive quitarle al niño para ponerlo en una familia.
Pero eso hay que llevarlos a hogares sustitutos y ahí se necesita
a hogares sustitutos.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.